Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de poder ser dirigidos por tu palabra, Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para que las cosas que escuchamos el día de hoy se nos graben en nuestro corazón para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis en la segunda clase de este sábado y vemos que en Apocalipsis 3:12 nos dice, el que venza, el vencedor. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ya sabemos que columna en el templo de su Dios es una persona importante, con una oficina importante, tiene trabajo importante dentro del templo, que estamos viendo, el templo es Neos, que es la parte de adentro, el templo la parte más adentro. Esta persona está al lado de Dios, haciendo la voluntad de Dios, en toda la política que él tiene para su gobierno terrenal. Es un gobierno terrenal total, y es una persona privilegiada, básicamente, que va a estar al lado de Dios. Y nunca más saldrá fuera, eso significa que nadie le va a quitar esa posición, la posición es dada por el Señor Dios Todopoderoso, y no hay persona, no hay poder en la faz de la tierra que logre derrocarlo, no hay murmuraciones que fulanito dijo, que aquel dijo, nada de eso, no van a ver esa función maquiavélica que existe hoy en día, porque la política se da mucho, que le ponen trampas a las personas para que caigan, le tomen su fotografía y después le dicen al jefe, mira lo que estaba haciendo fulanito y lo sacan. Porque así funciona, pues es la raza humana, es la manera de pensar. No sucede eso en el reino de los cielos, no sucede eso en el trono de Dios que está en el templo. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos fieles aquí, vamos a ser fieles allá. Si somos fieles, cuando teníamos uso de nuestro propio libre albedrío, nuestra voluntad, nuestra volición, cuando estemos allá, que no se necesita ni nuestra voluntad, ni nuestra volición, ni nuestro libre albedrío, vamos a ser súper fieles. Vamos a querer hacer lo que él diga, cuando él diga, no va a haber destitución de cargos, en otras palabras. Eso lo tienes por 1000 años. Cuando se termine el milenio, vas a reinar con el Señor por siempre. Porque estos 1000 años corresponden al periodo del conflicto angélico que tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. Satanás apela la sentencia que nuestro Señor le da a él debido a la violación que él tiene con las normas divinas. Por eso crea la raza humana, para que nosotros la podamos dejar saber que el ser humano sí va a creer en el Señor Jesucristo y sí va a hacer la voluntad del Todopoderoso. Cuando nosotros gobernemos, nosotros vamos a estar gobernando sobre las personas que están en la faz de la tierra, los que poblaron la faz de la tierra, que van a tener sus diferentes gobiernos, pero todos van a venir a la ciudad de Jerusalén para tomar no solamente las riendas de lo que ellos tienen, sino recibir información. Ellos van allá a recibir información fidedigna, verdadera, para poder gobernar en sus diferentes países. Aquí dice, nunca jamás saldrá afuera, ya sabemos lo que quiere decir, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ya acabamos de leer eso, acabamos de estudiarlo. Escribir el nombre de Dios sobre él significa que él está separado para el servicio de Dios. Ya vemos que es como una placa que tiene la persona, el sumo sacerdote tenía una placa que dice separado para Dios. Nosotros vamos a ser separados para Dios y cuando salgamos, por ejemplo, de Jerusalén, si damos un viaje fuera de Jerusalén a otro país, ellos van a saber quién eres tú, porque tienes en tu frente el nombre del Todopoderoso, van a saber que tú vienes del templo, de la sede mundial de gobierno de Dios Todopoderoso. O sea que cuando tú llegas a cualquier país, tú eres una persona importantísima, eres una persona de respeto absoluto y ese respeto te lo ganases aquí en la faz de la tierra con tu fidelidad, así de simple. Esto es parte de lo que tenemos aquí. No quiere decir que nunca más va a salir del templo. No quiere decir eso. Ya vemos que fue una metáfora en la cual se le ascribe a una cosa que nosotros conocemos, otra que desconocemos, para explicarla. Después dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Eso lo vamos a clarificar porque hay una Jerusalén terrenal y una Jerusalén que desciende del cielo. Y la que desciende del cielo es la de Dios. La que desciende del cielo, nosotros, si somos vencedores, vamos a tener el pasaporte. Solamente los vencedores tienen este pasaporte para ir a la Jerusalén celestial. No lo tienen los demás cristianos. Solamente los vencedores. O sea que es un privilegio. La gente añorará entrar a ese Jerusalén celestial. No va a poder entrar. Ahí solamente entran los del curubito, los que están adentro del poder de Dios, los que gobiernan, en otras palabras. Un privilegio que sobrepasa el entendimiento, que no nos lo merecemos de paso, ¿eh? Porque ninguno de nosotros lo merece. Simplemente por el hecho de ser fieles en él y seguir lo que él quiere, lo podemos obtener. Después dice, que desciende del cielo, enviada por mi Dios y mi nombre nuevo. La ciudad de Jerusalén, ahí vemos que el Señor está ahí. Aquí es donde el Señor residirá en la tierra. Esta es la sede del poder gubernamental. Recuerden que Satanás está atado. Hoy en día Satanás es el que gobierna la tierra. Se va a gobernar con rectitud perfecta y verdad absoluta. Nosotros vamos a tener la rectitud perfecta de Dios y la verdad absoluta en nuestras mentes. Sí pueden ver eso. Este periodo de tiempo es el periodo que imita el periodo de tiempo de Adán y Eva, cuando estaban en la inocencia. Porque uno de los asuntos que tiene que transcurrir en este juicio de apelación es que el hombre dice, y esto lo utiliza Satanás hoy en día, si tuviéramos un ambiente medio perfecto y todo el mundo tuviera la misma cantidad de comida y la misma cantidad de ropa, eso es lo que hace el comunismo, por ejemplo, que trata de distribuir lo que tienen los ricos para dárselo a los pobres, para que todo el mundo tenga lo mismo. Eso no lo puede hacer el ser humano, eso lo hace Dios solamente, pero él trata de hacer esto. Naturalmente el ser humano, van a haber personas más inteligentes que otras, hay personas que son más trabajadoras que otras personas, y hay personas que trabajan y trabajan y trabajan, dos, tres trabajos para tener, logran acumular un poquito de dinero y ahora un negocito, y como le dan, el negocito prospera, y cuando menos te das cuenta, esta persona tiene dinero, porque ha trabajado y ha puesto firme a hacer las cosas que tiene que hacer. Hay otros que no, quieren trabajar solamente cierta cantidad de horas, su horario natural, que está bien, pues si eso es lo que quieren hacer, para eso está la libertad. Después, irse a la casa, tomarse la cerveza, ponerse en frente al televisor y ya. Esa persona no va a tener tanto como el que está trabajando y dándole, y dándole, y dándole, y dándole. El casi no trabaja, yo ya no me voy a matar, pues porque después me mueren, ¿de qué me sirvió? Esa es la manera que piensa la persona. Pero el otro está pensando, yo tengo que tener, y empieza a hacer planes para el futuro. O sea, que toda la gente es diferente, es lo que me trato de decir. Tú no puedes decir después que, bueno, este fulanito no hizo tanto y tú tienes que darle, tú tienes $100,000 en propiedades, tienes que darle a este, y este solamente tiene $10,000 en propiedades. Porque como uno está trabajando tanto, es todo lo que tiene. Tú que tienes 100,000, te vamos a dictar 40,000 para dárselo a susodicho persona para que los dos tengan 50,000. ¿Te gustaría que te quiten lo que tú hiciste con tanto trabajo? No. Una bola de sinvergüenzas que no quieren trabajar, tú le tienes que dar lo que tú trabajas a los otros. No. Eso es el comunismo, básicamente. Esa es la redistribución de bienes, ese es el socialismo. Socialismo es lo que quiere hacer. Eso es Satanás tratando de implementar lo que Dios va a hacer en el milenio. Ahí no van más guerras, va a haber comida para todos, va a ser otra onda completamente diferente. Y lo hace Dios para demostrar que el ambiente medio perfecto no es la solución. Porque ahí van a haber problemas también en el milenio. Va a haber gente que no va a creer en el Señor Jesucristo. Y no tienen excusas. Es un ambiente medio perfecto. No hay guerras, no hay enfermedades, hay comida para todo el mundo. Si me explico, humanamente todas las cosas también, pero la persona va a desechar las cosas de Dios. Porque así somos nosotros. Y por eso es parte de lo que viene en el futuro. La Escritura enseña algo interesante. El nombre de la ciudad es El Señor está ahí. Ese es el nombre de la ciudad. El Señor está ahí, es donde el Señor residirá en la tierra y es la sede del poder. Y después se nos deja saber que hay otra ciudad, esta ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Y eso precisamente es lo que la Escritura enseña acerca de la Nueva Jerusalén. Y de paso, solo se menciona aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, que nos falta tiempo para llegar allá, pero ahí es donde está. La palabra nuevo es kainos, como les dije antes de concluir la clase pasada, que quiere decir nuevo, pero no en manufacturación, que acaba de ser hecho, sino nuevo en calidad, una excelente calidad. Distingue algo interesante. Indica una nueva Jerusalén, y debemos distinguir entre la Jerusalén del milenio, la cual es la Jerusalén terrenal, y la nueva Jerusalén, que es la celestial. Eso lo vamos a ver también con lujo de detalle. Les quiero comentar que hay una gran cantidad de debate entre los eruditos que se adhieren al punto de vista del rapto antes del milenio. Lo hemos estudiado. Nosotros somos partícipes de esa posición. Nosotros decimos que el rapto va a ocurrir antes del milenio. El debate tiene que ver con cómo esos pasajes encajan, debido a que hay muchas cosas que la Escritura simplemente no dice. Lo que hay que hacer es tratar de pegar poquitos de información como rompecabezas a ver si se ve de cierta manera. Y ciertas personas ponen más ahínco en una fase de la información y otras en otra fase. Y eso causa que el resultado final tenga divergencia. No es todo igual. Yo no he tenido la oportunidad de ver todos los detalles, pues algunos de los detalles o de los pasajes no son muy claros y por eso pues me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, la formación de esto es muy parecido a los pasajes del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Yo les comenté a ustedes y les puse aquí unas montañas. Si tú ves desde el horizonte, en el Antiguo Testamento tú ves las montañas que son los pasos sobresalientes de la historia humana. Pero los valles no los ves, porque te tapan las montañas y en esos valles está la edad de la iglesia. Las personas del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, Dios no les daba a ellos esa información. Porque recuérdense que de la iglesia no se sabía nada. La edad de la iglesia es un misterio. Es muy parecido a esto, pues que la información todavía no ha sido formada, ellos no la tenían, hoy nosotros en día sí la tenemos porque la podemos ver de adelante hacia atrás. ya está todo por escrito. Ellos no tenían todo por escrito, ellos no tenían el Nuevo Testamento. La iglesia era, por ejemplo, un misterio para ellos, y por eso pues no sabían nada acerca de eso. Ellos veían como estos eventos unidos, pero resulta que entre este evento, que es la disolución de Israel, cuando Israel es saqueada y las legiones de Tito entran a Jerusalén en el año 70 y matan a 1.200.000 judíos y arrasan con el templo, el próximo evento que ellos ven es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, o la tribulación. Este segmento lo ven ellos, pero no ven la iglesia. Y este es un segmento de tiempo que ya tiene 2000 años. Esto no lo pidieron ellos. Cuando tú lees un versículo del Antiguo Testamento, cuando se parte el versículo a la mitad, ahí está la iglesia, pero ellos no la veían, porque no tenían la información, sino que iban directamente al próximo evento. Porque en ese momento todavía Dios no quería que ellos tuvieran esa información. Así sucede con estas cosas que les voy a hablar acerca de Jerusalén, y que la información estaba ahí, siempre ha estado ahí, pero no era fácil desmenuzarla para poderla observar individualmente. El asunto es que la primera porción del versículo tenía que ver con la profecía de la primera venida, mientras que la segunda porción tenía que ver con la segunda venida. De la misma manera tenemos estos pasajes que hablan de la Nueva Jerusalén. Hay aquellos que creen que la Nueva Jerusalén baja del cielo, y hay aquellos que se basan en los participios para tener esa posición, los participios verbales, y por eso se verán que se mantiene en el cielo como un satélite durante el periodo del milenio. El tamaño de Jerusalén es casi tres cuartas partes de lo que es los Estados Unidos. Grandísimo, para que sea un satélite elevado ahí, pues, ocupa mucho lugar, mucho espacio. Ahí no puede pasar el sol porque se está cubriendo una porción grandísima de la faz de la Tierra, y va a ser sobre el área donde está Jerusalén en estos momentos. O sea que si pasa ahí, cubre Turquía, cubre África, cubre, o sea, una porción grandísima de terreno cubre. Pero ellos creen que de esta manera es, lo que vamos a ver es cómo se prepara. Se basan entonces en estos participios en el griego. Hay otros que creen que no baja, pero todo eso lo vamos a ver con más lujo detalle más adelante cuando lleguemos al capítulo 21 de Apocalipsis. Lo que voy a hacer es darles algunos adelantos para que ustedes vayan teniendo un poquito de información. Tenemos que ir entonces a Isaías. Isaías menciona cielos nuevos en el Antiguo Testamento y tenemos indicación de la Nueva Jerusalén en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, recuérdense que esto era un evento de la Nueva Jerusalén después de la tribulación. Nueva Jerusalén, la iglesia es levantada, eso no lo sabían ellos, pasan por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, llega el reinado milenario donde está la Nueva Jerusalén. Aquí estamos hablando de la Nueva Jerusalén y la Jerusalén terrenal. Veamos a Isaías lo que él dice. ¿Podía hablar de estas cosas Isaías? Sí, porque no tienen que ver ¿con qué? Con la iglesia. Miren, cuando ustedes van a una iglesia y les dicen que las lenguas están vigentes hoy en día, no saben de lo que están hablando. Y les voy a decir por qué. Porque las lenguas no pertenecen a la iglesia. Las lenguas eran para la evangelización de los judíos en sus idiomas natales. Cuando los judíos venían a Jerusalén, venían de diferentes porciones del globo terráqueo, de lo que era la tierra habitada de esa época. Los persas, los medos, los elamitas, los egipcios, todas esas personas de estos diferentes lugares del Imperio Romano, los prosélitos, etcétera, eran judíos. Recuérdense que Alejandro Magno, cuando pasó 300 años antes, él amalgamó un gran ejército, y cuando llegó a Jerusalén se quedó abismado de ver que el sumo sacerdote le habló a él y le dijo, tú eres el leopardo que sale aquí en el Antiguo Testamento. Él se quedó abismado y dijo, wow, ¿y cómo sabes eso? Con la brillantez del judío, lo que él hizo fue, se llevó a los judíos para que administraran su vasto imperio. El imperio era grandísimo y ellos eran los que administraban la banca. Él los puso como administradores del reino, de su reino, y ellos estaban encargados de administrar en las diferentes partes el dinero que se movía, los impuestos que cobraban, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que transcurren 300 años, y en el transcurrir del tiempo las personas estas que estaban, los judíos, hijos de judíos, ya no hablaban hebreo, hablaban sus idiomas natales. Lo mismo pasa aquí en los Estados Unidos, que venimos nosotros, por ejemplo, en México, y la primera generación sí habla el español. La segunda generación, ahí mochado lo habla. La tercera generación ni lo habla. La cuarta mucho menos. Cuatro generaciones nada más. Pero tú hablas de 300 años, está hablando de muchas generaciones. Que esas personas solamente hablaban los idiomas natales de ellos. Pero sabían que tenían que venir a Jerusalén a visitar en los 4 días de fiestas, los cuales los judíos tenían que hacer peregrinación al templo de Jerusalén. Y cuando venían toda esta gente, ellos hablaban sus idiomas natales. Lo que les da la gran sorpresa es que Isaías 27 les dice que ellos serán evangelizados en lenguas foráneas. Y cuando el Espíritu Santo le da a los 100 hombres esos que estaban en el aposento, todos reunidos, las lenguas, para que hablen en lenguas, ellos empezaron a evangelizarlos ellos en sus idiomas natales. Pero era para Israel. Recuérdense que las profecías que existen en el Antiguo Testamento no son para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era el misterio. Yo no conocía nada de la iglesia. ¿Cómo vas a hablar de la iglesia si no conoces de la iglesia? Ese era el valle. No había nada que ellos supieran de la iglesia. Y como anuncio de que muy prontamente iban a ser destruidos. Porque era un anuncio de que ahora Jerusalén iba a ser destruida. Lo que pasa es que hay que estudiar la palabra de Dios, porque hay muchas personas que no lo hacen y se disparatan simplemente por lo que escuchan y empiezan a hablar y comienzan a espiritualizar el asunto del Espíritu Santo y las lenguas, y que si tú no hablas en lengua no eres cristiano y que no te vas a ir al cielo. Por favor, no pongas a hablar de tonterías, porque eso no tiene que ver nada con el asunto. Cada uno de nosotros tiene un don espiritual que Dios da, y es sobre todo para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para que tú digas que yo tengo un don superior a las demás personas y que nadie te entiende. Si no edificas a la iglesia, ¿de qué te sirve? Al mismo Pablo dice, mire, si yo hablo más lengua que todos ustedes, porque hablaba no solamente hebreo, hablaba griego y hablaba todos los idiomas a los lugares donde él iba. O sea que hablaba idiomas humanos para que le entendieran. Él dice, si tú no tienes una persona que te traduzca, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve estar hablando en lenguas? Lo que pasa es que muchas personas defienden esa posición porque no conocen la parte histórica. Y nosotros tenemos que basar, miren, en la palabra de Dios no hay nada místico, nada. Todo es plano, llano, entendible. No me quiero desviar mucho por ahí, pero es muy interesante saber cómo aplica y cómo no aplica la palabra de Dios. El Antiguo Testamento no aplica en el Nuevo Testamento. Esa es otra confusión que hay en las iglesias, que aplican el Nuevo Testamento con el Nuevo Testamento. Y se forma una confusión de película. De película, porque estás tratando de mantener la ley mosaica cuando tienes que estar bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Otra onda. Eso le pertenecía a los de antiguos, a nosotros pertenece a algo nuevo, una nueva vida que nosotros tenemos. Bueno, de todas maneras, Isaías menciona los nuevos cielos y las nuevas tierras. Dice, pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Vamos a ver cuatro puntos acerca de Jerusalén. Veamos punto por punto y después lo vamos expandiendo. La nueva Jerusalén solo aparece tres veces en el libro de Apocalipsis, para comenzar. Segundo, es distinta a la Jerusalén del milenio, la cual es la ciudad terrenal de Jerusalén. ¿Qué ciudad va a existir en el milenio? La ciudad terrenal de Jerusalén. Porque aquí en la tierra es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo recibe su trono. Nuestro Señor Jesucristo en estos momentos no está en el trono suyo propio en el cielo. Él está sentado a la diestra del trono del Padre, porque Él tiene que regresar a la tierra para reinar, para hacer eso. El punto número 3 es que la Nueva Jerusalén fue mencionada implícitamente por los profetas del Antiguo Testamento. Y cuarto, la descripción de la Nueva Jerusalén parece tener una forma de cubo. Y eso se los voy a explicar y les voy a enseñar hasta fotografías de la concepción de algunos artistas acerca de esto, con las dimensiones que da y con los nombres que tiene y con las diferentes piedras preciosas que tiene, que hay una descripción increíble. Las puertas, por ejemplo, eran una perla. Cada puerta era una perla grandísima. No dice como perla, sino que era perla. O sea que no es una metáfora, sino que era perla. Aquí vemos el primero. La Nueva Jerusalén se encuentra en el libro de Apocalipsis 3.12, que lo estamos viendo. Se encuentra en Apocalipsis 21.2 y Apocalipsis 21.10. El próximo punto que les quiero dar es que es distinta a la Jerusalén del milenio, la cual es la ciudad terrenal de Jerusalén, aquí en la faz de la tierra. Tercer punto que tenemos es que la Nueva Jerusalén fue mencionada implícitamente por los profetas del Antiguo Testamento. No explícitamente, sino implícitamente. Eso significa que dentro de la conversación que ellos tienen, hacen mención pasajera acerca de esta Nueva Jerusalén. Y tenemos, por ejemplo, a Isaías 66:20-22, que nos dice lo siguiente. Entonces traerán a todos sus hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor. ¿Ok? Fíjense ustedes, van a traer a sus hermanos como ofrenda al Señor. En caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos. A mi santo monte Jerusalén, dice el Señor, tal como los hijos de Israel traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Fíjense que el centro donde todas las naciones van a venir, ¿dónde es? Jerusalén. ¿Cuál es la sede de Jerusalén? El templo. Y el templo, Eiros, ¿recuerdan? Se llama Eiros, el templo completo, es grandísimo, va a ser grandísimo el templo, enorme, mucho más grande que el templo de hoy. Y a la parte adentro del templo, ellos. Ese lugar santísimo es donde nosotros vamos a estar como columnas. Isaías 66:21. También tomaré algunos de ellos para sacerdotes y para levitas, dice el Señor. Isaías 66:22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá la descendencia y el nombre de ustedes. está hablando con quienes, con los santos del Antiguo Testamento. Recuerda que los cristianos no se conocían en esa época, no habían porque Cristo no había venido. Pero lo que está diciendo es mención de que va a haber un nuevo cielo y nueva tierra, va a haber una nueva Jerusalén. Aquí lo está diciendo, lo que va a ocurrir y a dónde van a dirigirse estas personas, el mundo entero. Recuérdense que hay una renovación de Israel. En esos momentos, la Iglesia Católica, por ejemplo, se mantiene y se apega a la teología del reemplazo. La teología del reemplazo dice que Jerusalén ahora ya no existe, que los judíos ya no son planilla de los ojos de Dios, que ahora la Iglesia ha tomado el papel de Israel. Y eso no es verdad, porque Israel tiene promesas específicas dadas por Dios a la descendencia de Abraham genética. ¿A través de quién? De Abraham, Isaac y Jacob. O sea que es para ellos. La Iglesia fue intercalada. La palabra de Dios te dice que nosotros fuimos como un injerto que hizo Dios a Jerusalén. Pero ese injerto también puede ser sacado. Cuando termina el tiempo de los gentiles, que la palabra de Dios habla, entonces es cuando de nuevo comienza Israel, el pueblo israelita con sangre judía, a reinar otra vez. O sea que la Iglesia no está reemplazando a nadie. La Iglesia es una selección apartada, independiente de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, tengo dos rebaños. Este rebaño que es el rebaño y la Iglesia. Dos rebaños separados. Tú no puedes mezclar esas dos ovejas porque no son. Son dos diferentes rediles. Si nosotros entendemos eso, no vamos a ser fácilmente tildados como tontos, pues, por las personas que te están proponiendo esta clase de punto de vista, pues, porque bíblicamente no es sostenible. De la única manera que ellos pueden sostener esa posición es yéndose a qué, al catecismo, fuera, a otro libro fuera, o a las tradiciones de la Iglesia. Ya te saliste de la Biblia, tú tienes que demostrarlo con la palabra de Dios. Ahora, el católico te deja saber que esto está inspirado por Dios. Oh sí, la Biblia está inspirada por Dios, y creen en la Trinidad y todo lo demás, y la salvación también, creen que Jesucristo murió por nosotros, pero no hay que hacer esto y eso y eso y eso y eso y, eso, y aquello. Regreso a Isaías 66:22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá la descendencia y el nombre de ustedes. Jerusalén no se va a desaparecer. ¿A qué dice? ¿A quién? La descendencia y el nombre de ustedes. Está hablando con los israelitas, señoras y señores. No está hablando con la Iglesia. Tú no puedes poner a la Iglesia como Israel porque tú estás utilizando una artimaña para formular tu propio plan. Estás tomando la Biblia ya no en su declaración llana y limpia, sino que estás en alegorías. Estás inyectándole a la Biblia pensamientos humanos. Y nosotros no estamos aquí para inyectarle a la Biblia pensamientos humanos. Nosotros estamos aquí para sacar de la Biblia el pensamiento bíblico. De la manera que tú inyectas en la Biblia es alegorizando la Biblia. Alegorías. Son alegorías que te hacen ver las cosas de manera diferente. El siguiente punto que quiero que vean, hasta que lleguemos al capítulo 22, no vamos a percibir que está hablando de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Pero de eso está hablando. Lo que podemos ver es que durante el periodo de los nuevos cielos y la nueva tierra, no dice mucho, pero ahí está. Ahí está la nueva Jerusalén, porque está hablando del periodo que le corresponde a Israel. Y Israel va a ser restablecido bajo el pacto abrahámico, bajo el pacto palestino, bajo el nuevo pacto. Va a ser restablecido y va a gobernar nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Es algo muy interesante. Y lo que vamos a ver en Apocalipsis 21 es que no hay templo en la nueva Jerusalén. ¿Oyeron eso? No hay templo. Es muy importante, porque yo les acabo de decir que nosotros vamos a estar ¿dónde? En el templo. En la nueva Jerusalén que desciende del cielo, no hay templo. ¿Lo están captando? El templo terrenal que es donde nosotros vamos a estar, porque Apocalipsis 3:21 dice, nosotros vamos a ser columnas en el templo de Dios, en la parte de adentro, en el neos de Dios, adentro. Bueno, te está diciendo, tú vas a servir en el templo. Esa es la Jerusalén terrenal. En la nueva Jerusalén no hay templo. ¿Y es iluminada por quién? Por Dios. Ya la están empezando a ver. Yo le voy a dar más información para que estén completamente seguros, pues, de lo que le estoy hablando. El Señor ahí reside y su presencia provee la luz, no hay necesidad de sol, no hay necesidad de luna, va a ser algo muy diferente a lo que nosotros hoy tenemos. Lo voy a llevar un momentito al tamaño de esa Jerusalén. Si pones esta zona sobre Israel, va Arabia, va todo lo que es hoy en día Irak, Líbano, más arriba del Líbano, Egipto, la parte de abajo de Egipto, Arabia Saudita, todo eso. Es la nueva Jerusalén, grandísima, grandisísima es. Pero vemos que esta es la nueva Jerusalén y nosotros vamos a reinar es en la Jerusalén terrenal cuando está nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Vamos a mantener eso en mente porque es muy importante. También podemos apreciar entonces esa descripción que indica que desciende del cielo. Es una ciudad celestial. Y esto siempre ha intrigado a los estudiantes de la profecía. cómo es que todo esto funciona. Tenemos que coordinar una cosa con la otra para ver cómo es este asunto. Desafortunadamente solo tenemos estos cuantos pasajes a los que podemos buscar información, porque la Biblia no entra en mucha información referente a esto. Son pocos los versículos bíblicos y tenemos que ir a diferentes lugares a verlos. El cuarto punto que les quiero dar es la descripción de la Nueva Jerusalén parece tener la forma de un cubo, que les acabo de mencionar, les acabo de enseñar. Y aquí es donde vamos a ir a Apocalipsis 21, para que ustedes se den cuenta de lo que dice Apocalipsis 21, para que nosotros sepamos la diferencia que existe entre Chana y Juana, la Jerusalén de abajo y la Jerusalén de arriba. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a la de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. En ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fíjense que la descripción es que esto está formado con los hombres de Dios que han estado en la faz de la tierra, que han sido fieles. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad estaba sentada en forma de cuadro. Su longitud es igual que su anchura, y midió la ciudad con vara 12,000 estadios. Su longitud y anchura son iguales, y midió su muro 144 codos, según la medida humana. 144 codos es el espesor de las paredes, no el tamaño para arriba. Aquí vemos 150 codos, según la medida humana, que es también de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, sardónice. El sexto, sardio. El séptimo, crisólito. El octavo, berilio. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. Y el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. No parecían a 12 perlas, sino eran 12 perlas. Estamos hablando de puertas grandísimas hechas de perla, una perla. Cada una de sus puertas era de una sola perla. Después dice, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Y vi la calle de la ciudad que era de oro puro como cristal transparente. Una de las cosas que Juan dice es que la ciudad es como una lámpara llena de joyas que ilumina la ciudad. La medida son 1500 millas más o menos de ancho, 1500 millas de largo y de alto. Su pared es de 216 pies de ancho, 216 pies de ancho. O sea, estamos hablando de un ancho increíble de esa pared que sube. Bueno, imagínense que si sube 1500 millas, tiene que tener un ancho tremendo para aguantar todo eso, ¿verdad? Esa es la definición que nos da la palabra de Dios. Cuando sacamos la cuenta de todo eso, tenemos en términos bíblicos, los números son muy importantes. Lo que quiero hacer es resumir lo que tenemos aquí. Ustedes ven que la información está viniendo a nosotros ahora a toda velocidad. Me he salido un poquito pues de la carta que se le da a Filadelfia, en el sentido de que le estoy dando información acerca de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque el nombre del vencedor no solamente va a ser el nombre de mi Dios, sino el nombre de la ciudad de mi Dios. Estamos haciendo la descripción del nombre de la ciudad de su Dios. Ahora, mantengan ese pensamiento. Y vamos al punto siguiente, el resumen de Apocalipsis 3:12. Bueno, el Señor Jesucristo va a venir con sus ángeles a derrocar al maligno en la faz de la tierra y encarcelarlo. Primero que todo, el tema de la venida de Jesús y de su coronación como rey se refleja en muchos signos cristianos. Eso se debe a que la información ha sido escudriñada a través de 2000 años, o sea que no es nada nuevo, pero lo que ocurre es que los años anteriores, antes de tener la tecnología moderna que existe hoy en día, muchas cosas no se podían explicar. Muchas cosas no se podían explicar. Hoy en día sí. ¿Por qué? Porque es a través del tiempo que la simbología que contiene el libro Apocalipsis se puede entender en términos modernos, que no se podían entender en términos antiguos, porque, por ejemplo, en esa época no habían bombas atómicas. No habían bombas de neutrón que, por ejemplo, te hacen una persona que se muera parada y se seque completamente. El cuerpo humano está hecho de 95-96% de agua. Esa bomba lo que hace es que destruye inmediatamente las células que contienen agua. Y los huesos no tienen tanta agua y se quedan parados. Y es tan rápido que la persona parada se seca. Le ves los ojos, le ves el esqueleto completo porque todo lo demás se secó. Parado y después que la tasa se derrumba. Pero es instantáneo. ¿A qué hacen eso hoy en día? En la tecnología moderna se da cuenta que una explosión atómica causa que caigan bloques de hielo grandísimos. Y la Biblia en el Apocalipsis te habla de unos tarrones de hielo de 300, 400 libras. Hoy en día podemos explicar muchas de las cosas que ocurrieron o que van a ocurrir. Ya nos sonó el timbre, pero vamos a leer eso. Y la semana que viene vamos a hacer el resumen de esto que contiene información verdaderamente interesante y agradabilísima para los fieles. Uf, para los fieles es una delicia. Los fieles son los que aman la venida del Señor. Y se van a dar cuenta por qué aman la venida del Señor. Porque se dan cuenta de lo que viene. Y saben cómo es el Señor y qué es lo que tiene para él. Entonces tú vas a estar ansioso. Que venga mi Señor. Porque a los suyos son los privilegiados. Los suyos son los que van a estar con él. No solamente por el hecho de que han creído en la sangre del Cordero para su salvación, sino porque aman la mente de Cristo con el cual él los dirige y los orquesta y hace el cuerpo de él. ¿Se dan cuenta? Los otros van a estar ahí, pero no va a tener todo esto. Al final de la tribulación, el anticristo es destruido y reemplazado por Jesús, el Rey perfecto. La morada futura de Cristo es sobre la tierra en el templo milenario de Jerusalén, el cual ha sido elevado en una montaña, esta es la Jerusalén terrenal. Ahí es donde vamos a estar nosotros. La Jerusalén terrenal será el centro de la espiritualidad del mundo entero durante el reinado milenario. Y quinto, la adoración se centra sobre el Mesías y el templo milenario. Nosotros vamos a estar ahí sirviendo al Todopoderoso, señores. Miren, lo que nos espera a nosotros si nos mantenemos fieles, cuando se reúne la iglesia, si tú te pierdes una clase, te pierdes una cantidad de información que Dios quiere que tú tengas, verdaderamente importante. Ahí es donde tú estás siendo primero Dios, de veras primero Dios. Y comienzas a hacer todo lo posible para que tu horario esté circulando alrededor de la información que gratuitamente es proveída para ti por el Espíritu Santo. Porque Él mueve a las personas para que utilicen su don, para que den de sí, para poder darlo. Y lo hace con mucho cariño y mucho amor, porque de eso se trata. ¿Te das cuenta? Todo lo hacemos para el Todopoderoso. Cada uno de nosotros utiliza su don. Y el don se utiliza para que el pueblo de Dios crezca y conozca al Todopoderoso. Señor amado, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas las cosas que has preparado para nosotros, para nuestro beneficio y para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.